Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Espacios a involucrar. Con David Muenala, comunicador indígena de la CLOC Vía Campesina. El comunicador indígena ecuatoriano David Muenala reflexiona sobre la necesidad de una comunicación que coadyuve al cambio social desde la perspectiva de las comunidades, integrando espacios desde lo más cercano, lo aprendido desde la raíz y la convivencia hasta lo teórico y la articulación solidaria internacional. David es parte de la organización FENOCIN y ejerce la docencia en la Universidad Andina con sede en Quito. David fue parte de la primera escuela de comunicación de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, que funcionará del 24 al 30 de noviembre en Nicaragua, concretamente en la Escuela Campesina Francisco Morazán de la Asociación de Trabajadores del Campo. La comunicación no solo surge desde lo aprendido, desde la memoria, sino desde el corazón, aunque no se ha hecho una abstracción de ello entendible por el otro, dice David en diálogo con Radio Mundo Real. La mercantilización de la información forma parte del mismo proceso que ha transformado en mercancía los territorios, las semillas, los ríos y demás bienes naturales comunes, resumieron los participantes de la escuela.
Bueno, el significado de hay que mirarlo de varias aristas, porque cuando uno es indígena tiene toda una carga cultural sobre sí y dentro de sí, pero cuando uno ya es comunicador tiene una carga académica que es sobre sí, no está dentro de sí. Entonces, si bien pasan los años, tú interiorizas esa carga académica, pero nunca puedes pensar en, como decía este filósofo José Ortega y Gasset, yo soy yo más mis circunstancias, yo soy yo más mi gente, yo soy yo más mi comunidad. Entonces, ser indígena y ser comunicador a la vez, más que un reto, es una ventaja también, porque tú conoces dos espacios diferentes, tú conoces la sabiduría y tú conoces un conocimiento estructurado. Entonces, involucrar esto a una organización significa que también tienes un elemento adicional. Entonces, tienes como varias rutas. En fin, ser comunicador y ser indígena implica que tú tienes un proceso de entender al mundo dentro de un sistema de información, pero también tienes el proceso de saberes heredado por tus abuelos. Entonces, la desventaja es un poco que a ratos nos profundizamos en el aspecto más teórico y perdemos el sentido de comunicarnos entre seres humanos, entre personas, y estamos alejándonos cada vez más de las comunidades.
David, ¿en qué medida esa comunicación profunda, íntima, que tú mencionas, comunitaria, colectiva, coexiste en una sociedad, hablando no de la ecuatoriana en sí, sino en una formación social como es el capitalismo, de mercantilización de la información? ¿De qué manera eso penetra en las comunidades, genera otros valores que no son los comunitarios, y la contracara de eso, de qué manera eso puede ser revertido para, desde el movimiento indígena, desde las comunidades indígenas, aportar a un nuevo modelo de sociedad y por lo tanto de comunicación?
Yo creo que hay mucho aporte, la diferencia entre comunicación vivida en una comunidad y la comunicación vivida dentro de un aspecto académico y dentro de la sociedad en general, creo que se está entendiendo desde el aspecto teórico como solamente hay una diferencia entre comunicación e información. A ratos solamente vivimos un momento de información nomás. En este mundo actual, mientras más se desarrolla las nuevas tecnologías de información y comunicación, el hombre, mientras más tiene un avance tecnológico, mientras más información tiene, mientras más herramientas de información tiene, está menos comunicado. El hombre está menos comunicado entre el hombre y menos comunicado, peor aún, con la naturaleza. Yo decía algún momento, estamos perdiendo la capacidad de leer a la naturaleza. Estamos perdiendo la capacidad de escuchar a nuestros abuelos. Entonces, eso implica un momento de comunicación interna que te nace del corazón, no solamente desde la memoria, sino desde el corazón. Y me parece que el aporte que nosotros hacemos es mucho, ¿no? Es mucho, sino que no se lo, a ratos no se lo puede, o no se lo ha hecho, no se lo ha plasmado en textos, en teorías, no se ha hecho alguna abstracción entendible para la información del otro. Ese es el problema, porque entre nosotros nos entendemos. Cuando escucho decir a mi madre, mira el cedro y dice, los cedros han crecido, el hijo del cedro Imbabura y de la mamá Cotacachi están creciendo. Entonces digo, loco pensar, ilógico pensar desde Occidente que los cedros están creciendo, algo como eso es estático para nosotros también, a momentos ya pensamos también como ellos. Pero cuando escuchas decir a tu madre que los cerros están creciendo, es una relación totalmente interna del hombre, de la mujer, del ser humano con la naturaleza. Y entonces el aporte está ahí, o sea, los psiquis, los entendimientos, las estructuras, las concepciones que nosotros hagamos, hace ese aporte diferente. Si nosotros solamente supiéramos un momento escuchar a las piedras, otra cosa fuera. Y si ese escuchar pusiéramos, plasmáramos en algún texto, otro fuera. Pero los códigos, me parece que los códigos nuestros, muchos se han borrado. O sea, ya estamos esquematizados dentro de un marco lógico de pensar, como te dice la telenovela, de vivir en un momento también del movimiento indígena, de vivir posiblemente en un aspecto de lamento nomás. Solo nos lamentamos 500 años de exclusión, 500 años de explotación, pero sabiendo que tenemos toda esa carga y ese valor cultural, no lo ponemos en los códigos que el otro te entienda, porque los códigos propios, a ratos nos han dicho somos pueblos ágrafos, y es mentira, porque la cultura tiene sus propios códigos. El problema es que ya ni el otro, ni nosotros también, que es lo más conflictivo, ni nosotros ya sabemos leer, detenernos a pensar un poco en los códigos que estamos produciendo y que estamos leyendo. A momentos sabemos leer, nosotros sabemos cuándo va a llegar la muerte, por ejemplo, una cosa así paradójica de entender en la civilización humana, ¿no? De entender qué es la vida, qué es la muerte, qué existe al más allá. Pero sabemos, existe un elemento bien interesante que te pone a la expectativa de que la muerte está a punto de llegar. Entonces, y es
el tema, saber leer ese,
y es, por ejemplo, leer a la mosca. Una mosca grande, cuando entra esta mosca grande a tu casa, a tu cuarto, e insiste estar rondando, es el código más visible, más audible y más de sentir, de decir, alguien va a morir. O sea, esa es la comunicación. O sea, más que la interacción entre humanos, más que compartir información, es la interacción dentro de sí mismo y dentro del resto de seres humanos y dentro de la naturaleza. O sea, esos son los aportes que se ha hecho. Ahora, la desventaja es que un poco posiblemente no se ha visibilizado, no se ha estructurado, no se ha escrito, no se ha plasmado, porque esos son los códigos en donde el resto del mundo, en donde el resto de la sociedad se entiende, ¿no? Entonces, pero a ratos en los códigos propios nuestros posiblemente nos vamos entendiendo, pero también nos vamos perdiendo. Ahora hay que ver también si es que eso es importante valorarlo, en qué momento es importante valorarlo, para qué es importante, o simplemente, como decía mi abuelo, ¿por qué no tenemos también la oportunidad y el derecho de morir con todo lo que sabemos?
Siendo el caso de Ecuador, David, un Ecuador que se lo ve desde el plano internacional como, bueno, con una constitución sumamente desarrollada, avanzada, reconociendo derechos a la naturaleza, por ejemplo, y que, por supuesto, ha sido producto de la lucha también de los pueblos originarios, entre otros sectores sociales. ¿Cuál es la situación actual del Ecuador desde el punto de vista de esos cambios estructurales, de ese cambio de sistema que parecería indicar la constitución, pero que en la práctica, bueno, vemos también concesiones de la naturaleza, mercantilización de la naturaleza a través de la minería y también de la comunicación, porque hay de alguna manera un conflicto ahí entre lo que es la conducción del Estado, los medios de comunicación empresariales, un conflicto, o de ratos también aparece como un pacto, también como un acuerdo. Plantéanos alguna cosa de tu contexto nacional desde la óptica indígena.
Sí, mira, en cuanto a la Constitución y en cuanto a los modelos posiblemente estructurales que está viviendo en la coyuntura de Ecuador, vista desde el ámbito internacional, posiblemente estemos viviendo momentos distintos de cambios. El gobierno los llama la revolución ciudadana, ¿no? Entonces, pero las estructuras internas, las estructuras son las mismas, sino que disfrazado de otro lado nomás. En cuanto a constitución, en cuanto a derecho, el Ecuador ha sido uno de los países que en América Latina ha tenido una de las constituciones, por así decirlo, más progresistas, en donde varios elementos, por ejemplo, como esto del suma global y causa, ¿no? El buen vivir como un régimen de Estado, o sea, si se aplicara entendido como tal, es el mundo ideal, ¿no? Es un mundo ideal que soñaría desde la lucha campesina, desde la lucha indígena, desde el socialismo. Entonces, es una apuesta en generar una estructura nueva, pero eso a rato solamente se convierte en fachada, porque las leyes tú lo puedes, hay varios sectores que a la normativa le dan uso dependiendo de cómo ellos tengan la lectura, y la ley está abierta para esas lecturas. Entonces, en ese sentido, a rato solamente, como siempre se dice en el argot popular, está en letra muerta nomás, no se lo practica, no se lo cumple, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que en la Constitución se mencione que la naturaleza tenga derecho propio es una cuestión que va más allá de, ¿no? Pero viendo que hay concesiones, viendo que la coyuntura seguir mirando, por ejemplo, a la naturaleza como recurso, no como elemento que coadyuve la vida de la sociedad, eso quiere decir que no se está avanzando tampoco mucho, ¿no? En algunos aspectos, y sobre todo en el tema indígena, la situación ha sido preocupante, en el sentido, solamente tocando un tema de la interculturalidad. Mm. El aspecto de la interculturalidad, el artículo 1 de la Constitución menciona que el Ecuador es un estado, entre algunas cosas, un estado intercultural, plurinacional, donde se reconoce el valor de las lenguas indígenas, pero de relación oficial entre pueblos, ¿no? Entre pueblos que dominan este lenguaje. Entonces, eso también ha sido una barrera en el sentido de que al lenguaje, al idioma, a la lengua de un pueblo, al menos en la serranía ecuatoriana, en toda la serranía ecuatoriana existe una población amplia que maneja este lenguaje y no se lo haya hecho oficial, también fue un retroceso, pero también el hecho de que ya se nombre algo también es un progreso. Entonces, pero en el sentido de la interculturalidad, lejos del aspecto del idioma, la interculturalidad como proceso en Ecuador se está viviendo en estos momentos como una forma de paisaje todavía. El indígena sigue siendo el guacamayo que decora, el indígena sigue siendo el folclor, el más que el indígena, la población, la ideología, el pensamiento, la lucha campesina, la lucha sobre todo indígena, bueno, en donde se articulan varios elementos también, o sea, sigue siendo una visión fotográfica, una panorámica a la cual hay que decorar nomás. Entonces, y ese es uno de los problemas más graves que bueno, se está identificando desde varios sectores, que el gobierno lo está entendiendo al indígena vincular dentro de varios ministerios, en donde sea simplemente receptor de documentos, en donde sea quien dé bienvenida a los ministerios, pero cuando un elemento fundamental sea sector indígena, campesino, afro, montuno, de lo que sea, esté en momentos en la coyuntura o sea un elemento que forme parte de la decisión, ahí cambiarán las cosas. Porque cuando tú decides, cuando tú tratas de enrumbar algún logro, ahí cambian los procesos, ahí cambian las estructuras. Pero cuando a ti te ponen como cortina nomás para decir que se vive una interculturalidad, cambia. La educación, por ejemplo, en cuanto a la educación intercultural y a la educación tradicional, la educación tradicional en Ecuador lleva casi más de 100 millones de dólares de presupuesto, más de 100 millones de dólares. En cambio, la educación intercultural bilingüe, a pesar de que está en las 17 provincias y más 6 nacionalidades en el Ecuador, solamente tenía 2 millones. Pero también es una problemática del movimiento indígena y de los líderes que llevan adelante esos procesos, porque nosotros como entes generadores de propuestas, como entes generadores de peticiones, peticiones, de necesidades, somos buenos, pero a momentos es una mea culpa también, somos malos administradores. En el 2009 habían 2 millones de asignación para educación bilingüe, 2 millones frente a los 100 millones, no es nada, pero de esos 2 millones no se podía administrar bien, no se pudo gastar. Entonces, para no devolver los 2 millones al Estado, ¿qué hizo el sistema de educación bilingüe? Compró vehículos, porque algo tenía que justificar, no podía. Entonces, eso hace ver también que nosotros a ratos como elementos que exigen, somos buenos, pero como elementos que administran, somos malos. Entonces, bueno, una panorámica un poco general en cuanto a la interculturalidad, en cuanto a derechos y en cuanto a educación. Elementos fundamentales, sin duda, dentro de un país. Pero que, no estamos tampoco en un caos total, ¿no? Pero lo bonito y lo rico de esto es que existen momentos de debate, existen momentos de inclusión también, pero lo malo, en cambio, es que para todo, ¿no? En el aspecto jurídico, por ejemplo, se dice que se acepta la justicia indígena como tal. Entonces, en el aspecto de la normativa, en cuanto a la naturaleza tiene derechos propios, tiene una normativa propia. Pero ¿cómo lo articulamos eso? Hasta ahí nomás estamos llegando. Y también, bueno, estamos en proceso de construcción también, ¿no? Porque de la parte nuestra también falta mucho. O sea, a ratos solamente son discusiones. Hay que estructurar, hay que buscar elementos para que el otro también te entienda. Bueno, nosotros hemos dicho, por ejemplo, que la naturaleza, más que un recurso, es un elemento. Y cuando se convierte en un elemento de relación mutua entre el hombre y la naturaleza, es otro nivel. Pero cuando se sigue entendiendo como recurso, entonces hay que explotarlo, entonces es otro nivel. Pero bueno, ya hay elementos y hay estructuras. Entonces, cuando dices, bueno, en el proceso de justicia indígena, si una población vive, por ejemplo, Guayaquil, una población vastísima, entonces, si hay una población indígena que vive ahí, ¿cómo lo aplica la justicia ahí? El aspecto de espacio, de orden, ¿dónde queda? Porque para hacer la sanación indígena, por ejemplo, no es que coges ortiga, agua y lo bañas nomás. Implica un sistema de purificación total. Implica un sistema en donde los apus, los dioses, los seres, las deidades tienen que estar contigo. Pero en Guayaquil ya no encuentras montañas. En Guayaquil ya no encuentras una agua que sea de una fuente natural de respeto. Entonces, ¿cómo combatir también a esos elementos? ¿Cómo poner también nuevas estructuras? ¿Cómo decir que esta es la estructura que hay que cumplir? ¿Quiénes lo van a cumplir? Bueno, es también un reto, una tarea.
David hizo un paralelismo entre el tejido indígena como mito de creación, de compensación y de cooperación con la experiencia desarrollada en la Escuela de Comunicación de Cloc Vía Campesina. Lo más rescatable es ese colectivo que va tejiendo, los retos que van surgiendo, la experiencia compartida, pero hay que generar cambios en la lógica de comunicación, cortar con la linealidad de la comunicación hegemónica, señaló.
Sin duda me parece que, una de las cuestiones que está siempre y que en algún momento hay que fortalecerlo es este elemento de aguana. Aguana decimos nosotros en el sentido de que, en algunos lados al otavaleño lo ha visto de comerciante, pero más que comerciante, para poder comerciar algo, tú tienes que tejer primero, tienes que hacer primero. Entonces la aguana significa, es un verbo en quichua que significa tejer. Y los tejidos y los entrelazos son fundamentales. Y para algunos pueblos como los nuestros, los tejidos han sido mitos de creación, mitos de aumento de población, de entender a la naturaleza. Entonces me parece que en ese sentido el tejer una relación entre países hermanos que tienen una línea política, una línea comunicativa, es lo fundamental, es lo rescatable, por ejemplo, de esto, es que uno se empiece a tejer lazos no solamente comunicativos, sino lazos humanos, lazos de fraternidad, lazos de compartir. Entonces tú miras a un país que está lejos, pero que con estos espacios se puede unir, ¿no? Es el tejido comunicacional, el tejido social para realizar un tema o trabajar en un tema determinado en este campo, en este caso para trabajar en cuanto a la lucha social, la lucha campesina, es el objetivo común, creo yo, ¿no? Para todos, pero lo más rescatable es ese tejido, ese colectivo que se vaya armando, ¿no? Y lo otro es un poco, yo estaría más que como reto, ¿no? es que bueno, se tienen, se topan diferentes temas, se topan diferentes aristas, se discute en el aspecto comunicativo, se comparte experiencias que uno se tiene, pero bueno, yo creería que un poco estamos a momentos compartiendo experiencias, está bien, a momentos compartiendo teorías también está bien, pero yo creo que hay que generar. O sea, generar significa, si yo tengo una experiencia, soy de una comunidad, entonces, o sea, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo más podemos entender la linealidad que nos comentaba nuestro compañero en cine, en televisión? ¿Cómo más? Por ejemplo, si el elemento, la línea de tiempo es inicio, clímax, fin, así lo está manteniendo a la comunicación, así lo está manteniendo a una producción. Pero yo digo, no, para mí el tiempo es distinto, para mí el tiempo es cíclico, para mí un cuento inicia en el fin, o en el medio, o en el inicio, o puede tener, puede generar otros procesos. Un cuento, por ejemplo, del cuento puede aparecer otro cuento, otro mito. Entonces, la línea que tú tienes, la estructura que tú tienes, no son solamente esas estructuras que te han dado en las escuelas tradicionales de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que ese aporte falta, ¿verdad? Ese aporte nosotros creo que sí podamos hacer. Posiblemente no podamos decirlo bien porque los códigos estén un poco chocados, ¿no? Pero alguien puede estructurar, sistematizar esos códigos.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.